Bienvenidas a Sabor a Wi-Fi. No te va a crecer el pelo, ¿eh? Hoy en Sabor a Wi-Fi nos sumamos al carro de la nostalgia generacional. Esta tarde nos disponemos sin ningún tipo de reparo a jugar con vuestros sentimientos, repasando los animes que más marcaron nuestra infancia y adolescencia. Pero no sin cortar algunas cabezas antes, que ya sabéis que eso nos gusta.
Porque somos unas putas feminazis.
Exacto.
Y aquí sobre todo Oriol, sí. Sí.
Ese gesto de radio, ¿eh?
Dale ahí.
Justo Molinero.
No, en esto no te vamos a seguir, ¿vale?
Porque le gusta a ella esto.
Hoy, primera entrega del especial Nostalgia Anime. Hablaremos de las series niponas, los personajes, las tramas y las bandas sonoras que nos acompañaron al crecer. Sabor a Wi-Fi, un programa con Sofía Estevez, Oriol Esteva y Estela Ortiz.
Paso, es que paso.
Bienvenidas a Sabor a Wi-Fi.
¿Estáis en Sabor a Wi-Fi? Por si no se...
Sí.
No, además, espérate un segundo, que te acuerdas que es lo que te dije la semana pasada. Que a lo mejor si cantabas...
Me crecía el
¿Mamada?
Pelo.
¿Mamada?
Entonces, entonces no. Uno,
ah,
dos...
No voy a hacerlo.
Tres.
Sabor a Wi-Fi.
Bueno, ya me niego, ya es una cosa mía ya. Es que no.
Vale, pasamos de ti.
Sí. Bueno, pues nada, pues ya está. Pues cada uno aquí que haga lo
cada
que...
Cada uno tiene sus mierdas, cada uno tiene sus mierdas.
Pues sí, total.
Oye, el primer
unos
programa...
más que otras.
Primer programa en el que yo puedo decir cosas.
¡Qué bien!
Que
¿sí?
Me he documentado.
¡Qué bien!
Es también mi infancia, ¿sí? al haber sido niño. También.
No te la negamos.
Exacto. Hace mucho.
Por ser
hace pero
mucho,
pasó.
Hace mucho, pasó y disfruté con los animes, igual que disfruté con muchas cosas. Como,
en las que no vamos a entrar, ¿no?
No hablaba de sexo.
Ah, vale.
Hablaba de, pues yo qué sé, Indiana Jones, por ejemplo, me flipaba.
Jumanji.
Okay. Me flipaban las Jumanji. Pelis de Schwarzenegger, no sé
¿en
por
serio?
Qué.
¿En serio?
Arnold Schwarzenegger, como se dice en
Schwarzenegger, sí, exacto. Vamos a hablar mucho de animes en catalán también.
Sí, claro.
La audiencia, el que nos escucha en Sevilla, no sé si hay alguien ahí.
Pues seguro que sí, yo creo que sí. Bueno, no sabemos qué series que se echaban en TV3 también se echaban en televisiones autonómicas en Andalucía o en el País Vasco, en Galicia. Porque, bueno, ya eran saliendo cosas. Bueno, nosotros como obviamente no cobramos para hacer este podcast y no tenemos el tiempo ilimitado de la vida, hemos decidido que vamos a juzgar las series que hemos decidido tocar hoy solo por el primer capítulo. Entonces, solo nos hemos visto como buenas millennials que deciden juzgar las cosas sin tener ni puta idea. Pues, ¿no? Hemos visto el primer capítulo de todas las series que vamos a hablar. Entonces, a partir de esto haremos pues un juicio.
A ver, hemos decidido extendido. Quiero aclarar que han decidido. Porque a mí este tema me la sopla bastante fuerte.
Vale.
Entonces, hoy soy yo la que viene con una mano en cada huevo.
Muy bien.
Porque,
una mano en cada ovario.
No, cada huevo. Tengo también. Derecho a tener huevos.
Sí,
me
sí,
ganado,
perfecto,
¿vale?
Perfecto. No sabía si había una...
O sea que este plural de hemos, todo lo que se hemos decidido en este programa y...
A pesar que decías hemos, ¿sabes? Bueno,
ella
da igual.
Se ha perdido ella sola, ¿eh?
Yo estaba pensando en anime, yo que sé, anime, hemos... Como,
no, algo claro,
que
no,
porque
no.
Has dicho, hemos
otakus,
decidido, hemos
pajeros,
no sé qué, hemos visto, pues yo ni he visto, ni he decidido, ni nada, o sea, bueno.
Y has dicho, vamos a juzgar...
Sí.
Yo no voy a juzgar nada. Yo
vale.
Es desde la admiración. Desde la admiración más absoluta.
Sí.
Y contaré alguna curiosidad de alguna serie que a mí me ha flipado.
Vale.
Porque al ser muy friki, he buscado. En
cosas.
El pasado he buscado cosas.
Vale.
O sea, y ahora
vale.
Lo tengo como fresquico.
Vale.
Bueno,
muy bien.
Entonces, espérate un segundo. Bien. Nos basamos en el esquema del programa de Todopoderosos, que es un podcast muy guay sobre cine,
muy
que
guay.
Es muy interesante. Son cuatro tíos
muy
blancos.
Sí.
Boomers. Uh-huh. A más no poder, uh-huh. Que hablan sobre cine, saben un montón de cosas y son
muchísimo,
divertidos.
Sí.
Lo
y
que
Rodrigo
pasa es que...
Cortés tiene un polvo,
sí,
que no se lo
pero,
aguanta.
Sí, pero es...
Pero... Hombre, el polvo más... El
ay,
que le va a venir dentro de poco.
Es un sabión, es un saber todo y es como la forma en la que...
Da igual.
Bueno, da igual. El caso, que
no
a mí me gusta
bien.
Más el otro. El caso que hacen siempre orden cronológico, pues hablan de un... Yo qué sé...
Hitchcock
o Lynch, y entonces hacen orden cronológico. Hablaron de Disney y no hablaron en ningún momento de nada de género, porque, claro, esta gente sabe todo de filosofía y de todo, se saben todas las palabras técnicas del diccionario, pero el tema, claro, como la RAE no deja entrar... pues claro, no se la saben.
No deja entrar en el feminismo, al RAE.
Bueno, que siempre hay problemas con la RAE, con el tema del feminismo. Ah, en fin,
pero
que...
yo creo que no es por tema de la RAE, es porque ellos lo hablan desde un suprisma. Y...
claro, y suprisma en su época, pues no, no.
Sí, caló. Pero llegan a hablar de derechos de animales y cosas así. Y de
porque el PACMA existe hace mucho tiempo.
Claro.
Quieras que no,
y
pues cala algo.
Los animales son
pues,
bonicos.
Vale.
Sí. Dan penica. Sí.
Pues esto, hemos copiado el. Pero claro, echaremos nuestro brilli brilli feminazi, como lo echamos a todo.
Y no daremos iremos... tantos datos como hacen ellos,
exacto.
Que son unos putos.
Iremos directamente al juzgar y a saber si tienen puta idea. Bueno,
yo,
vale.
Juzgar, pero...
yo me puedo inventar datos si queréis.
Yo soy el Arturo González Campos, primero porque soy calvo, de Todopoderosos.
Pues mira, sí.
Y porque el tío siempre habla desde la pasión. Habla desde lo que vivió él, es lo que sintió él al ver esa peli, ese anime. Ese... Sí. Pues yo soy un poco.
Venga,
eso.
Va.
Entonces, para situar un poco los animes de nuestra infancia, hay que situar animes anteriores.
Sí, ¿de dónde
que
viene
son,
esto?
Los animes que, o sea, que nuestros padres, de alguna manera, aquí en España, quizá la Sofi no.
Yo creo que mis padres no vieron una mierda.
¿No vieron una
ni
mierda?
Ni Heidi, ni nada.
En
bueno,
Argentina,
Heidi, sí, mi madre creo que veía Heidi.
La abeja maya.
Mundial. La abeja maya creo que no.
Eso era un anime también, ¿eh? La abeja maya.
Hostia.
Ojo.
Sí.
Wow. No lo hemos metido aquí, pero era también
hostia,
un anime.
Hostia, suerte.
Estaba Mazinger Z. Que a mí me flipaba Mazinger Z. No de pequeño, o sea, de pequeño era como estos viejunos.
¿Estás hablando
viejuno
de qué años esto?
O sea, a mí, cuando yo lo veía...
Heidi, claro, Heidi es del 74.
Heidi es exacto, del 74.
Yo como que lo echaba mucho más antiguo, ¿eh?
Sí,
antiguo.
Sí, es que parece
es
muy
que parece
antiguo.
Muy
ver,
viejo.
Del 74, ojo, nosotros ya... O sea, a 88...
Sí, pero es que, a ver, Doraemon es del 79, quiero decir
ya.
Que pasan...
Pero los primeros Doraemon tienes que verlos. Los primeros animes de Doraemon que cuestan infinito encontrar,
sí.
Es que de verdad, son claro, ha cambiado mucho. Y los primeros, claro, yo me enganché, por ejemplo, vamos por orden, a Speed Racer, que es del 66. Speed Racer,
¿qué coño es eso?
Speed Racer era un piloto de carreras, de coches de carreras, que tenía como un Batmobile, una especie de Batmobile, y entonces el tío, aparte de hacer carreras, a veces, con ese coche que era supersónico, estoy resumiendo muchísimo,
sí,
no es exactamente...
Por favor,
A veces luchaba contra el mal, sí, claro. No,
a
no
veces,
que enteras, no
en plan,
interesa.
Según como... Este domingo tengo hueco.
Porque de repente, para intentar ganarle, como era el mejor piloto, le intentaban como una organización tal, no sé qué, de apuestas, de no sé qué, intentaban sabotearlo. Entonces él... Decían, pues la justicia por mi mano y con mi coche que es supersónico, pues... Y luego también, o sea, al principio eran solo las carreras, pero luego la trama se avanzaba, el padre también estaba implicado, bueno, para,
vale.
No quería... Pero a mí me flipó, ya no de pequeño, sino porque cuando crecí un poquito más y ya había descargas ilegales en internet, me vi en un verano Speed Racer y Mazinger Z. Ya de,
el verano
de adolescente.
Tu vida.
Sí,
no tenías
sí.
Novia ahí, ¿no?
Creo que sí.
Ay, era novia esa. Wow,
sí, claro,
wow.
Que a ver, yo tuve novio, novia
tía.
Muy, muy pronto.
Ya.
La lié mucho. Pobre, sí, pobre. Sí. Pero bueno, me influenció tanto que hice, claro, sí, pobre ella, seguro. Que pillé un trozo de la canción de mi hijo, están riendo de mí.
Sí, como me has robado el chiste del calvo y ya te lo has dicho tú mismo,
ah, vale.
Ya yo no puedo meterme contigo con eso, tengo que buscar otra cosa.
Pobre novia, tal, ¿no? Sí, sí, claro. Pues pillé un trozo de la canción para un canal de YouTube que hicimos, que se llama Marca Blanca. Desde aquí lo promocionamos, que bueno, no hace falta promocionarlo, pero...
Pero sigue existiendo.
Sigue existiendo.
Estás hablando de anime aún.
Sí.
Yo he dejado de escuchar hace un ratito, o sea que, bueno...
Pues mola un montón Speed Racer. Mira cómo se oye, de lo viejuno que es.
Es como Batman, un poco rollo.
Este punto...
Es un poco wannabe americano, ¿no?
Claro.
Vale,
sí,
vale,
¿no?
Vale.
Porque de hecho esta es la versión americana, que es la que me llegó a mí,
mira.
Que no se tradujo en la intro en castellano. Luego
se ponía
ve
esta tal cual.
La que yo vi, que
es una americana que estaba hecha en Estados Unidos.
No, está hecha en Japón.
Vale.
Es una serie japonesa, se llamaba Match Go Go Go, la serie original. Pero aquí se tradujo como Speed Racer.
Speed
hecho,
Racer mola mucho más que Go Go Go, ¿qué coño es eso?
De hecho se tradujo de otra manera, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero se tradujo aquí en España hace muchísimos años y mi padre la conocía
el
con
el coche
este.
Tope de rápido.
No sé cómo se llamaba.
Que pero, se corre, que se... Ay,
que se corre,
corre, el coche que corre.
Exacto.
En verdad es fatal.
Bueno,
vale.
Esta serie, luego la que me flipó a mí más, espera, acabe la la canción, chicas.
Así mal, nos la vamos a comer entera, ¿no?
Sí, hostia. Hombre,
a ver,
bueno, ya
eso
siempre.
¿Cuándo
eso
no?
Siempre.
Vale.
Vamos a estar aquí 4 horas hablando de anime.
Madre mía.
Yo te lo digo. Bueno,
pues ya no hemos ni empezado.
Voy muy rápido. Con Mazinger Z, el creador.
Voy a hacer unos apuntes de que nada, 5 minutos.
Oye, si no os interesa, parlo. Mazinger Z, creada por Go Nagai. En 1972, ojo, que este 72, tío había creado también, Mazinger Z, no os pongo la canción, que es un temazo, pero no os la pongo porque si no os quejaréis. Sí. Hizo el Go Nagai este, hizo un personaje también robot que se llamaba Cutie Honey.
Uy, eso me suena mejor. Sí.
Sí, vale.
Esto ya me gusta un poco.
Os gustará cuando, o sea, Cutie Honey, y os sonará muchísimo el argumento.
Cutie Honey
es un androide creada por el anciano profesor Kisaragi para que sea su hija.
Es como Doctor Slum.
¡Oma! Sí, sí. Lo que pasa es que ella no era consciente que era un ser artificial. En el Doctor Slum, Arale sí que lo sabía, pero el resto del pueblo no.
¿Pero la quiere hacer como hija en plan normal o en plan Woody Allen?
No, no, en plan normal al principio. Lo que pasa que
al principio,
sí,
pero finito.
Entonces,
Woody Allen.
O sea,
wow.
El padre es asesinado por una organización criminal y le deja una nota a la hija.
Diciéndole.
En plan, si dices, ¿cómo es? Honey Flash. Estas palabras, Honey Flash, que es buena, que era exactamente igual, te conviertes en una tía superpoderosa, buenísima, despapanante, que
es pues un
robot, pero, vale. Y que entonces puedes ir contra el crimen que me ha matado. Entonces es una historia de venganza de una niña robot, que luego es una niña, pero luego... Entonces,
pero,
no,
pero es una niña todo el rato y entonces cuando quiere se convierte en pibón.
En teoría sí, pero luego ya es siempre
solo
pibón,
es, vale.
Prácticamente.
Porque vieron que tampoco vamos a hacer el tonto.
Vieron que tenía más espectadores y tenían...
Y entonces estudiaba en un instituto con todo de tías, era un instituto católico, todo tías y todas lesbianas, en el cómic original. En el anime eso se censuró un poco.
¿Pero esto salió en España?
No, no, esto...
Vale, o sea, esto nos estás hablando de cosas que ni siquiera han salido en España.
No, no,
¿dónde
no
está la nostalgia aquí,
pero
tío? Hay que tocar
que
la fibra.
Flipa, que
si no, ya hace 5 minutos que nos han dejado ya los
vale,
oyentes. Venga.
Pasamos a
vamos
Heidi.
A... Sí.
Heidi...
Pero entiendo que esto tú lo habías visto.
Yo esto lo había descubierto, sí, claro. O sea, cuando vi Mazinger Z, dije, este tío...
Ahí vale,
pero ya estaba en internet, entonces.
Claro, sí, vale. Sí, ya era más mayor Z. Vale. Eso ya... los animes que me influenciaron más adelante, si queréis, hacemos otro...
Otro para ti.
Sí,
quiero
venir
solo,
yo solo en casa.
Yo haré uno de Dawson y tú te haces uno de lo que te saca de la polla.
Bueno, no hace falta hablar del argumento de Heidi y tal, y de Marco. Los dos son animes creados por Isao Takahata. ¿Por qué digo esto? Porque este tío es el co-creador del estudio Ghibli junto a Hayao Miyazaki. Pero el
¿está
tío...
¿Está muerto este tío ahora por eso?
Takahata creo que no.
Hostia, pero...
¿Pero qué edad tiene?
Pero igual que Miyazaki. Son dos hombres ya mayorcetes.
Bastante...
Sí,
vale.
Sí. Pues los dos argumentos de Heidi y Marco están basados siempre en dos libros y todos son de una bajona. O sea, Heidi
es que esa generación... O sea, sí. Ahora lo comentaré porque la que yo... Bueno,
pero yo lo de Marco lo veía, ¿eh?
Claro,
es que
mira,
era horroroso.
Era horrible.
Horrible,
claro.
Horrible.
Es
que esta generación,
misma
porque
ya era triste.
Les gustaba ese tipo de cosas, claro. Hay un. O sea, yo creo que es como un género de anime, ¿no? Además, ambientado en Europa.
Claro, sí.
La bajona.
Es la idea que tenían de la posguerra o algo, es que no sé.
Bueno, es que también Takahata es muy bajonero, porque este es el director de La tumba de las luciérnagas.
Que esa no la he visto porque me han dicho que es para pa morirse a llorar.
Es para cortarse las venas.
Sí,
o sea,
y no la he visto.
¿Es de Ghibli?
Es de Estudio Ghibli. Mm. Es una bajona. Bueno, esto lo sé por todo, por eso, de hecho.
Es lo de la niña esa, ¿no?
Unos hermanos, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de un bombardeo que sufren los japoneses, quedan huerfanicos y entonces tienen que sobrevivir solos. Un hermano de 12 años, no recuerdo muy bien, y la hermana de 5. Y es... Todo el rato bajonero.
Es que
el
tópico, o sea, el huérfano era un como un temazo, ¿sabes?
Claro,
como, ¡buah,
Heidi es
huérfano!
Heidi
es como, eran como los emprendedores de la época, ¿no? Era
sí,
como...
sí, sí.
Los emprendedores de la época. Y hay una cosa muy
tu
curiosa.
Tu destino es tuyo.
Hay una cosa muy curiosa que es esta de La tumba de las luciérnagas. Se estrenó más o se estaba haciendo a la par que Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro, que es un cuento magnífico, bonito,
encanta.
Tal. Pues querían estrenarlas en un pase doble.
Ah, ahí papá.
Tú imagínate, ¿sabes? Ver tu, mi vecino Totoro y salir y con toda la euforia y tal, y de repente el bajonazo de la tumba de las luciérnagas, que no puede ser más triste, de verdad, que yo lloro, pero desde el minuto
uno. Es que
uno,
yo no sé si verla por eso, ¿eh?
O sea, está súper bien, ¿eh?
Vamos a verla juntos los tres y nos cogemos de la mano. Vale.
Está, que está, yo lloro a moco tendido. Hecha, muy bien hecha. Ahora,
pero bajonera. No hemos venido a hablar de esto.
Vale, sí, vale. No, pero esto me marcó también mucho a mí. Hostia. Entonces, ya no, pasamos, vale, pasamos.
No debe dejar nunca más la vía libre para hacer la intro del programa.
Claro que sí.
Y de aquí pasamos a Candy Candy.
¿Sí ya?
Sí, sí.
Ah, vale. Pero, claro, Candy.
No. Esto no. ¿Esta democracia qué es?
No, pero os gustaba la...
No, porque ya he hablado sí, todo. Sí, estoy viendo el guión.
Ah, vale.
Sí,
pensaba que estaba ya no, sí, diciendo
me salta cosas, me he saltado cosas, pero...
No puede ser.
Pero no voy a poner tampoco toda la carne en asador.
A ver, Candy... Candy es el 76. Sí. Es de una autora, porque... Algo que he descubierto estudiando todo esto de...
Vamos a hacerlo rollo todopoderoso y decimos... Y ahora viene Candy Candy.
Está muy bajito.
Ay, perdón. Claro, aquí estamos perdiendo todo nuestro público. Que odie el catalán.
Que odie el catalán, tenemos mucho.
Lo puedo compensar si queréis. Arriba España, mientras va. Lo voy diciendo.
Vale, entonces, esta señora, Candy... algo que he descubierto y que me ha gustado mucho de hacer este ejercicio de revisitar todos estos animes es que hay muchísimas autoras. Es decir, casi la mitad o más de los animes que yo veía en mi infancia eran de autoras tías.
Y así
esta
ha salido,
es una de ellas. Entonces, Candy forma parte de este tipo de... Bueno, Candy es una niña huérfana, crece en el orfanato con... Rato súper bonito en la montaña, en Europa. Ah, no, es en Michigan, calla. Es americano, sí. Entonces, es como esta proyección japonesa de qué es lo americano, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, entonces ella la descubren de bebé el mismo día que descubren a otro bebé y es su mejor amiga. Entonces, los cuatro primeros capítulos son... Ellas, he visto más de uno, perdón.
No,
ellas dos...
Perdón.
Perdón, audiencia, por
ellas
ser.
Ellas dos son como hermanas y se quieren la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que pasa lo inevitable, que pasan los años y en un momento una de las dos es adoptada. Y entonces la otra... Bueno, entonces, drama. En el momento en que la amiga de Candy se va y ella se queda sola, bueno, el calvario para esta chica empieza. Porque le adoptan en una familia súper rica... Pero resulta que no, que la familia no la quiere como hija, la quiere como criada.
Claro, como criada.
Y los hijos de la familia, estas son unos capullos. Bueno, y bueno, entonces es todo esto. Y
un poco cenicienta.
Para que veas,
¿no?,
el rollo, porque yo me he quedado flipando. Es que claro, ves solo un capítulo y tienes la de material. Ponme el vídeo este de... Bueno, para que veáis el contexto del orfanato.
¿Quieres ver el que adoptan el orfanato?
Sí. El orfanato...
Ha sido un corte muy brusco,
sí,
lo siento.
Es el vídeo... Hostia, se llama. Ya os estáis haciendo sí. Spoiler.
No se preocupe por Tom, señorita Pori. Yo me encargaré de convertirlo en el mejor granjero que usted haya visto.
Usted será muy bueno con él.
Estamos Cuídate, viendo cómo Tom. Adoptan a uno de los niños, ¿no?
Sí.
Un señor muy,
bien,
muy robusto.
¿No tienes nada que decir?
Bueno,
El niño tiene una voz también de abuelo, que flipas.
Estúpido.
El hombre le mete una hostia al niño recién adoptado.
Eso es todo lo que sabes decirle a la gente que se ocupa.
Y delante de las monjas y todo.
¿Tom, estás bien?
Candy obviamente va en su ayuda.
Candy es una valiente, esto nos gusta.
¿Qué pasa, muchacha?
Tom no es un caballo ni una vaca. No tiene que pegarle por cualquier tontería.
En mi casa se hacen las cosas como yo digo.
Ya veo. Tom, no dejes que te adopte semejante familia.
No dejes que te adopte semejante familia,
Tom, ¿crees que serás feliz viviendo con alguien que te pega?
Estoy acostumbrado al juego brusco, Candy.
Estoy acostumbrado,
Tom.
Era otra época. Es que... Una hostia bien dada.
Es la primera vez que me pegan con una mano tan grande.
El niño está feliz porque le han pegado con una mano muy grande. Ojo,
Chicos, miren, esta mano pertenece a mi nuevo padre.
Ojo.
Pero.
Grande.
O sea, el niño le está cogiendo la mano.
Sí, mi mano también será así de grande. Es no que... sabe que la genética no va.
No así, funciona no sé, así.
No. A ver.
No es
o
genética,
sea,
no es.
Eso es el capítulo 1, que decir que. O sea, es que.
Dios, pero es infumable por todos lados esto.
Mira, mira, no sabes qué decir. Yo, Estela es estaba sufriendo un ictus en directo.
Real, sí, sí, es que me quedo flipando. Es que, o sea, what the fuck. Y o sea, como que la Candy, que es valiente, porque es muy... Candy mola como figura porque es muy rebelde, es como... Es cañera, se sube a los árboles, que también mola porque en realidad las protagonistas, que es algo que vamos a ir viendo a lo largo, aunque son muy sexistas en general los animes...
Joder, todo sexista que da, sí, todo que da.
Sí, o sea, lo que se ha podido, pues se ha hecho.
Sí, pero es verdad que hay las protagonistas muchas veces tienen mucho carácter, son fuertes, son independientes, lo que luego siempre buscan enamorarse o una figura paternal, como es el caso de
Candy. También
de
le Candy pasa, ¿sí?
Entonces, la pobre vive una vida de calvario, vive una vida de calvario sin también fin. Y entonces, bueno, que he traído otro vídeo, que es la única cosa buena que le pasa en toda la serie.
En toda la historia de su
vida. En toda
puta
la historia
vida
de su vida. ¿Sabes cuál es?
Sí, sí, lo pongo.
Ah, vale,
lo pongo cuando acabes de... Ah, vale.
Ponlo.
O sea, que querías presentarlo.
No, o sea...
Vamos a ver el
claro,
momento
es un
Candy
momento mucho más adelante, pero es la única cosa buena que le pasa en toda la serie.
Vamos a ver.
Está aquí bailando.
¿Qué baila?
Prado. Terry. Uy. Miradita intensa entre Terry y Candy.
Terry es un rebelde.
Es un rebelde.
Terry, ¿no? Tiene sí un viaje, ¿eh?
Pues mira, mira el viaje.
¡Uh!
Hay beso
que
apasionado.
Que se han enamorado, Merche.
Entre Terry y Candy. La verdad es que es un beso.
Y es como...
Entre lucecitas, brilli brilli.
Es que este, o sea, dura un minuto literal.
Sí. El beso dura.
O sea, esto del brilli brilli dura un minuto. Porque es la única cosa buena ahí que ha le pasa en toda la serie.
Pero en un minuto. Bueno, en un minuto te rozas un poquito.
Es un beso de estos a la antigua, que es. Están apretados. Sí. No se ve si hay lengua o no. Simplemente están ahí, porque no se mueven. Sí. Están simplemente
claro, ahí es
apretados.
Como un contraluz ahí que no se ve nada.
Pero.
Pero le tiemblan las piernas.
Manotazo de Candy a Terry.
Eres malo.
Eres malo.
Muy malo.
¿Pero esta de qué va?
Claro, ¿qué pasa? Que la tía la está tratando mal toda su vida. Entonces, cuando le dan una cosa bonita, la tía ya se confunde. Porque, a ver, ¿qué pasa?
Pero ella ha puesto
esta tía real esa, que
¿eh?
Era como, claro. Pero a ver, pero señora, bueno, no Kyoko Mizuki, o sea. Deja ya que deja es que fluir. Era una desgracia tras otra, es que es el rollo este, la generación esta Candy, Marco, Heidi, que es todo venga y ahora venga desgracias, claro. Como tío, esta gente sí ha vivido cosas muy chungas,
sí.
Es decir, la generación que veía esto, o sea,
dale un poco de distracción.
Hombre, de Heidi, sí. Heidi empieza muy chungo, es el Oliver Twist de los Alpes, para entendernos, porque es huérfana de padre y madre y está y la envían con su abuelo, que es un ermitaño que no quiere saber nada de ella.
Pues majo al final el abuelo.
Sí, claro. Entonces tiene una lectura positiva al final. Pero al principio es drama. Es
pues
una niña que es
que
melancolía
no
pura porque está sola con un abuelo que no la quiere.
Y las canciones y todo. Las canciones son tristes. Todo es triste. Sí, no, es que sí, me recuerdan... A mí yo tenía sensación con... ¿Os acordáis del dibujo de Rubayó?
Sí.
El puto perro ese. Hostia, qué triste era
es
esa
serie.
Catalana. La dejé de ver de pequeña porque es que, de verdad, o sea, era una depresión. Uy,
ya es suficiente.
Era horroroso.
Duro vivir la vida, como que para encima estar mirando estas cosas, no. Yeah. No. Y además, pero que en general los guiones son bastante malos. Quiero decir, que es como. Vale, entonces, o sea, cronológicamente, el que viene después, este Candy Candy del 76, el que tenemos de después ya es Doraemon.
Doraemon.
Que es del 79 y es de Fujio.
Yo os he traído. Mira. La canción del cierre, que había una que me encantaba.
¿Es esta? ¿Esta es la canción
no,
del
cierre? Claro. Ah, sí. Ah, mira. Claro. Pues con este empalamiento estoy, mira.
Es que la he puesto porque es, para vale mí es muy guay esta canción.
Es preciosa esta canción.
Yo creo que Doraemon es uno de los dibujos que unen a todos los niños de España. España
es,
unida.
Es magnífico.
Sí, claro, porque se ha visto en todas partes. Sí, sí. Se ha visto en gallego, que el otro día buscando canciones la vi en gallego, la intro, y fue como, wow. En vasco, en valenciano.
Estuvo en todas las autonómicas, creo.
Sí. Sí.
No sé si en Andalucía también se emitió también en castellano. No sé, o sea, en un montón de sitios. Y creo que luego llegó a Boing, que es Telecinco.
Sí, es verdad.
Sí. Boing, en español, qué grima, ¿eh? Cuando veías
ya es que cuando te acostumbras
dibujos en catalán, es que los dobladores en catalán a mí me parecen mucho mejores, tío.
Pero es la costumbre, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. A mí me pasó cuando llegamos aquí, los Simpson en español me petó la puta cabeza.
Claro.
Porque yo los veía en latino, ¿sabes? Y era como...
Homero.
Homero, claro. Y de repente, Homer, con la voz que tenía Marx aquí, que era como, ¿qué te pasa? O sea, como todo mal.
Es que te acostumbras. De
y ahora no los puedo escuchar en latino. Ya. Claro. Porque me da de todo. Me da sarampión.
Es como te acostumbras.
Bueno, Doraemon, ya sabemos quién es, pero bueno. Yo vi el primer capítulo que me flipó. Y es que Doraemon y su nieto, el nieto de Nobita,
¿nieto
es
no?
el protagonista. Sí.
Nieto del nieto de, vale, nieto, o sea, de Nobita.
Vienen del siglo XXIII a salvar a Nobita de un espantoso destino. Entonces, le enseñan un álbum.
¿No era 22? Ah, bueno.
22, sí.
Le enseñan un álbum que con todas las fotos de lo que iba a pasar. Entonces, a los 19 años se casa con la hermana de gigante.
Cosa que le causa un trauma. Ido. No puede ser, es muy fea. Y es como... ¿Pero no os habéis dado cuenta de una cosa de ese personaje que es que parece de otra serie? O sea, la hermana de Jagan...
Se parece igual que el Jagan.
Sí, como Jagan.
Pero el, no, pero el tipo de dibujo, la cara, como sí. La manera que está dibujada, parece como de Lulu, ¿sabes? De pequeña Lulu. O sea, como que no tiene nada que ver. Yeah. Es en plan...
Bueno, todo tiene que ver con Shizuka. La ves al lado de Shizuka y es como...
Es que son otra
la
gama.
La forma de dibujar, sí.
¿Sabes? Es como, ¿qué te pasa?
Entonces, como... Ya empieza mal la serie, porque dices... O sea,
no empieza fatal.
Empieza fatal, es como porque además luego se ve que entra en bancarrota y no sé qué, y como que es un desgraciado toda su vida. Le enseñan unas fotos de los hijos que tendrá, y es como, bueno,
un montón de hijos. O sea, no paró de follar con la. Claro. Tan fea le parecía, pues te pusiste fino, ¿eh?
Sí, es que yo creo que no sabía.
Esa lectura no la tuve cuando.
Pero vamos, hijo, horrible.
Fujiki.
Hay como. Con Doraemon pasó una cosa que es que habían como varias generaciones, porque los manga al principio, la historia más o menos siempre ha ido por ahí. No hubo final, porque... O sea, no había un final... Ya hablaremos, si queréis, del final de Doraemon, sí, que es también...
Yo tengo algo que
aportar
sobre
vale.
el final. Que no existe.
Claro, pero... son dos autores, en realidad. O sea, aunque ponga aquí Fujiko Fujio, era el seudónimo en que firmaban dos autores.
Ah.
Uno de ellos murió.
Uy.
Y entonces...
el otro dijo, pues mira...
El otro, o la otra, porque no sé si... Moto Abiko es una mujer, quizá, no lo sabemos. Porque como seudónimo, no querían ponerle género al seudónimo. O sea, vale, siempre decía que no dudaban, o sea, se crearon como un mito.
Fujiko es bastante de tía, por eso.
Claro, es que no sé si Moto Abiko, que es la que firma, diría que es una mujer, como Fujiko Fujio, es una mujer. Y entonces el Hiroshi Fujimoto es el que murió. Bueno, en fin, esto es un dato que doy, tampoco...
Vale.
Entonces, el... ¿Por qué he dicho esto? Ah, sí, porque...
Porque estás loca.
Sí, exacto. Hay varias temporadas que hacían el manga que también se hicieron la serie, el anime, tiene varios principios, o sea, varios primeros capítulos. El que vimos es de una generación ya que el dibujo ha cambiado mucho.
Es posterior,
mucho.
Sí.
Pero el primero que encontré yo, que era un
muy sucio... Porque en realidad el que decimos que es del 79 es este dibujo viejo,
exacto,
feo.
Ah, vale.
Claro.
Bueno, feo.
Feo,
claro,
bueno,
se notan
otra
los
movida,
orígenes,
movida,
es como
sí.
ver los Simpsons.
No, no es
los
feo, perdón. He hecho lo mismo que Nobita. No.
Es diferente y realmente es muy raro. Y yo encontré también uno que era como el primer capítulo, supongo que como estaban divididos por cada 10 minutos, hacían como capítulos en pack, y había uno que ya hablaban de referentes, por ejemplo, rollo de té. O sea, el gato cuando lo presenta a la familia tiene una reacción...
Y dicen, parece té.
Claro,
sí.
como cuando recibe de té. Sí, sí, era un poco... Que no sé si yo te diría que es de esa época o un poquito posterior. Yo diría que incluso posterior. O sea, que era un
claro.
fenómeno...
Sí, a lo mejor es el momento de doblar lo que han puesto de té.
A los animes.
Claro,
animes.
También puede ser. Claro.
Sí, sí. Y luego también había... tenían estos inventos, que el gorrocóptero o el casquet volador, como se llama aquí.
Ay, casquet volador.
Que esto, todos los niños hemos deseado tener un casquet volador.
La puta puerta mágica esta, la
puerta
quiero
mágica,
ya, por favor.
Madre mía, sí, sí.
Fantástico.
Había un capítulo también que era de parar el tiempo.
Es verdad.
Entonces había también un objeto.
La alfombra esa que también que viajabas en el tiempo.
Exacto,
sí, es
exacto.
El cajón que te metías
no,
en el
pero
cajón
él
del
tenía,
escritorio.
Él tenía una movida.
Ah, sí.
No
es cuando se metía dentro del cajón.
Cuando se metía dentro
viajaba
salía la fantasía.
Él viajaba siempre el túnel este.
Sí.
Como muy daliniano, ¿no?
Sí,
el rollo.
Los
como,
relojes ahí.
Relojes
deshechos.
Que se deshacían, como azul, como que me daban. No era como un túnel que te daba miedo, era un
como
un
fantasía,
sitio,
sí,
muy
túnel
muy
de
guay, sí.
Y yo quería tener la buchaca mágica, el
hombre,
bolsillo mágico, que es de la cuarta dimensión.
A mí me encantaría tener
no
cavidades supercósmicas.
Cavidades supercósmicas, ¿eh? Pues claro, a mí me encantaría, es que es para flipar.
Hombre, ¿a quién no? Claro.
Puedes tener lo que
bueno,
quieras.
Bueno, ¿pero qué le pasa a Nobita? Que Nobita es un desastre. Nobita es una serie que no nos enseñaba nada bueno, porque en realidad, bueno... Vamos a ver, Nobita siempre es un niño que es un vago, que es un todo le sale mal, no tiene amigos, se meten con él. Entonces, cada capítulo era exactamente lo mismo, repetido, pero con diferentes situaciones. Entonces, el Nobita se metían con él, o no tenía tiempo de acabar los deberes o algo así. Entonces, él le pedía, llegaba a casa llorando, y Doraemon le decía, tranquilo, que yo te voy a ayudar con algo. Asistencialismo.
Asistencialismo.
Bueno, es que el primer capítulo ya es eso, en plan...
Claro.
Vas a gestionar tu vida como el culo, pero no te preocupes que ya te la gestiono yo.
Te la arreglamos yo desde el futuro. Mío.
Tengo un robot cósmico del futuro que te va a gestionar.
Con mi cavidad cósmica te voy a poner bien.
Que el Doraemon viene del cajón.
Sí. Lo que quiero apuntar que me parece muy valiente.
Entonces, ¿qué pasa? Que le dan un... o sea, Doraemon le da un invento y entonces Nobita, ¿qué acaba haciendo? Hace lo que soy una pringada, que es que pasa de ser la persona abusada a ser el abusón.
Sí.
Sí,
un poco, ¿no? Entonces, como que siempre acaba utilizando como sus delirios de grandeza o que es codicioso de la vida, acaba sometiendo a todo el mundo, ¿no? Y jodiendo a todo el mundo o aprovechando para ver las bragas de Shizuka. Que sí, eso,
o ver cómo se baña.
Siempre, tío. Sí. Muy heavy.
Pero lo que le pasa, como es un desgraciado, siempre acaba el capítulo mal. Siempre es... Necesito acabar estos deberes. Le da un invento, acaba los deberes y dice, ¿y ahora qué hago con esto?
Pues no los acaba.
Puede hacerlo y dice, pero puedo hacer el mal. Claro. O puedo hacer no sé qué. Sí. Entonces lo utiliza, se lo pasa de puta madre, tú te lo pasas bien con él, y al final ¡ay, los deberes!
Y la figura de la madre, que...
Pero porque da mucha ansiedad, la serie. A mí me daba mucha ansiedad esa dinámica de capítulo.
Claro.
Siempre
es como... Y además, primero que quiero decir que me parece muy valiente afrontar una serie que el protagonista que tú creas sea un imbécil. Porque, ¿sabes?
Bueno, cuesta de
hay
sentirse...
Hay un montón de series en que el protagonista es un imbécil.
No, pero es distinto.
Bueno,
es que
los Simpsons son todos, ¿eh? Claro. Lisa, tú te
no hay ninguno que digas
un abanico y te puedes sentir identificada con alguien. Sí. Pero claro. Novita
es que estaba, tío. O sea, es que es algo
insoportable. Mira que nos lo tragábamos, pero a saco.
Pero yo recuerdo que...
Desayunar, merendar las
galletas
con leche.
Que hubo un punto que de verdad me daba como ansiedad. O sea, había capítulos que yo ya sabía que no quería volver a ver porque me creaba mucha ansiedad. Es en plan, todo el rato es lo mismo que esto. Es un paralelismo con Los Serrano, porque Los Serrano llegó a un punto que era exactamente igual que Doraemon.
Sí.
Al margen del paralelismo del final, pero es que la dinámica de Los Serrano era siempre lo mismo, en plan, malentendido, la lío, pam, tensión, se resuelve. Y era igual que el puto Nobita liando la parda todo el rato, que dice, si ya te ha pasado 5 veces en un día,
pero es que
¿no puedes aprender?
Esto es
y en la historia ya 500, porque llevamos 500 capítulos.
Claro, es que era algo insoportable.
Pero es la dinámica de la ficción o de una sitcom. En una sitcom pasa algo, en el final Doraemon es como una comedia de situación. Pasa algo, intento resolverlo, la lío más. Fin.
Sí, pero eso, hasta el infinito, hostia,
tu puta
nene.
Casa.
Claro.
Pero así, bueno, han vivido series y Doraemon todavía vive. O sea, la lucha
y
sigue.
Ahora, pero ahora pasa eso que como los Simpsons, que hacen los nuevos capítulos y que son como diferentes. Ay, y dices con el ordenador y lo ves y dices...
Y han hecho en 3D,
es como ver
también.
Cats. Es como, ¿sabes? Con la película, que es como...
No la quiero ver, esa peli.
Que hace como mal rollo, ¿sabes? A la vista, es raro.
No, pues Doraemon tenía 3 finales reales en el manga.
Vale.
Que no, o sea, el autor que murió, lo que dicen la familia y los que se han quedado con el imperio Doraemon, es que no hay final para la serie porque para respetar, como que él no se inventó un final,
claro.
Vamos a respetar esta decisión. No. Yo creo que la vaca sigue dando leche, vamos a seguir exprimiéndola. Porque han hecho... tropocientas mil películas.
Entonces no hay final.
Lo que pasa es que hubieron unos cuantos finales en unos mangas, como eso es lo que decíamos, que había como generaciones.
No hay final en la serie.
En los mangas.
En el anime.
En el anime habían adaptado este manga como para que pareciera un final y luego se resolvía bien.
Vale.
Pero Doraemon tenía que volver al futuro porque tantos...
¿Al final se acaba casando con Shizuka o no?
No, eso no se definía. Habían algunos capítulos que sí que veías un futuro en el que él estaba casado con Shizuka. Yo recuerdo capítulos de eso que era
así
como...
No recuerdo.
Y era como te da una esperanza de si sigo por este camino me voy a casar con Shizuka, que era la única obsesión de este personaje.
Pobre
igual
Shizuka,
que
porque...
un montón de personajes.
Claro,
de
es como, bueno, a lo mejor la armada de Gigante la chupa mejor que Shizuka, ¿sabes?
Bueno, ahí no entré y creo que Nobita tampoco.
Bueno, pero hicieron... Algo que me molesta de esa serie es que, por ejemplo, Jagan y la... Es como que... Jagan es feo. Es el feo de la serie, es malo. ¿Sabes? Como ese tipo de estereotipos.
Y gordo.
Y canta mal, que siempre les obliga a escuchar mientras canta. Y la madre de Nobita
tortura.
Es otro personaje que a mí me daba un poco de ansiedad porque... Pensaba, esta pobre señora... A mí me daba pena. la madre de Nobita. O sea, que siempre estaba de mal humor, ¿sabes? Como que tal, ese marido como que es, nunca estaba alcohólico, en casa y tal. Además, ¿no? ¿Marido?
Hombre,
marido,
pero todos los japoneses.
Era, era currante a muerte.
Cuando llegó a casa,
y estaba
saque.
Alcoholizado. Venía alcoholizado, porque venía.
Pero eso
de
es la cotidianidad de allí.
Claro, reuniones con el jefe. Si el jefe en Japón dice, vamos a beber, vamos a tomar un sake,
tú tienes que ir.
No te puedes ir antes que él. Él es el primero en... Venga, va,
¿lo paga él o pagas tú?
No sé cómo va ahí, pero...
¿Qué si te tienes que quedar hasta final y pagas tú?
No sé cómo va, pero hay un tema de
qué jodidos que están los
respeto,
japoneses,
que,
real.
Que esto, no sé quién me lo contaba, que ocurrió ahí en Japón y era como, no, hay que hacerlo así.
Madre y tienes mía. Que ir, seguir bebiendo, no puedes decir... No puedes, como...
Es que si rechazas...
Pero que va la gente doblada, que claro. Es que van claro. Doblados, claro. Pero sí. Una cosa muy loca.
Es un tema ya sociológico de... No.
Esto es muy interesante porque a lo largo, yo creo que a lo largo de las series vamos a ir tocando temas sociológicos que son muy interesantes, yo creo.
Bueno,
y que además son un gran impacto porque, claro... No, es decir, nosotros de pequeños hemos visto todos estos animes, pero que eran un impacto cultural súper fuerte para nosotros, claro. Porque no es nuestra cultura y además Exacto. Es que la cultura nipona es muy suya, quiero decir que muy suya. Es la cultura nipona, y no, es decir, que es muy diferente a la nuestra.
Son muy raritos.
¿Qué decimos? Bueno, estamos sí, en la OTAN juntos, pero... No, ¿sabes? No. Como, no, hay unas diferencias no. Muy heavy.
Pero yo creo que la amargura que decías
es
de...
Es un poco racista esto que he dicho, lo siento. No,
es igual. Es racista, no pasa nada.
No pasa nada. Que lo que decías de la madre que está amargada, yo creo que es también porque en ese momento no existía el Satisfyer. Y esa es toda mi aportación que voy a hacer sobre Doraemon.
Bueno, pues me da como cosa la relación que tenía entre ellos, ¿sabes? De que siempre está... yo esto como proyectaba porque
entre ellos hijo o madre
claro,
o matrimonio
la relación que tenían con Nobita como que siempre le estaba regañando y a mí me da ansiedad porque la figura de, pensaba sí, pues que es tu madre tío como que no te das nunca cariño
no te da miedo
bueno,
me daba mucha ansiedad
él era sudo de ella y me daba miedo también o sea ella él le tiene miedo a la madre pero a la vez es como voy de rebelde tal y era
sí,
un pringao pobre chaval era un pringao
sí.
Es que era un pringao en todo. Pero es que además era mal estudiante. Imagínate la frustración de esa madre. Sí. Es mal estudiante, no hace nada de lo que le digo, le mando a comprar no sé qué y se equivoca con la compra. O sea, es como. Sí, sí, o sí. Se gasta el dinero en un cómic. Es que sí, hay capítulos sí. De eso y es como.
Es que te ha salido el hijo tonto.
Céntrate
que no hay
un poco,
otra cosa.
Tío, que te ha tenido que venir un gato robótico del futuro a ayudarte. O sea, tú imagínate.
Y aún con ayuda sigue siendo un inútil.
Un puto
pues,
gato
pues,
azul
ya...
que no tiene manos, que tiene muñones por manos. Te sabes sacar
pero
las castañas.
También tiene muñones, ¿no?
No, Nobita tiene manos normalicas. A lo mejor tiene cuatro
verdad,
dedos, porque la animación
sí.
Es más fácil.
Claro, eso es...
Bueno,
¿qué
y luego,
tiene velcro,
espera un segundo. Haremos de un tema muy importante de Doraemon.
A ver. Sí,
los pastelitos de esos...
Sí.
Me cago en
sí,
Dios.
Sí, sí,
que
ahí.
Son de muncheta vermella.
Son
pues están buenísimos.
De
judía roja. Y yo pensaba que era de chocolate. Y el día que probé esa mierda, casi... Mira...
Pues
me rompió el corazón. Me rompió el corazón.
Sí, a mí también me rompió, ¿eh? Sí, están buenos, están buenos los dorayaki estos.
Ay, me encantan.
O dorayaki, o cómo se llama.
Pues son de chocolate.
No,
los que
no, los de judía.
Ahora se han adaptado y aquí se hacen chocolate. De
bueno,
hecho,
aquí Bojicao sacó una línea de mierdas
claro,
de estas.
Bueno,
la mierda, vaya.
Cosa que era un poco racista, porque era como... Sonaba como japonés, pero...
Bueno,
pero no.
Como el ya te como.
Bueno, y sonaba...
¿Sabes?
A
que es como what the fuck.
Sí, claro.
Ese
es que
branding
tengo,
ahí.
Es un branding
voy a salir del tema de hoy, pero es que tengo una anécdota buenísima del ya te como, que
a
es
ver.
Que en un viaje de largo de estos transatlánticos... Bueno, como...
Transatlánticos.
Sí, cruzando el Atlántico... bueno, en avión, pues daban... Entonces, ¿qué pasó? Que... Había
Davante,
la carta,
Davante.
Había un ya te como en la carta. Entonces, ¿qué pasó? Que el momento en que una persona se lo pidió, la gente se fue como animando y todo el mundo fue pidiendo ya te como. Entonces, la situación era esta. Era el azafato, la gente de vuelo, el asistente de vuelo, tenía como muy... como una presencia muy elegante, como muy bien vestido y tal, con el ya te como, y decía, ¿ya te como? Ya te como.
No.
Y ponía el agua, y entonces lo daba, ya te como. Y así...
50
personas. Y yo estaba...
¿Y tú a qué me comes?
Yo estaba flipando. De plan... nadie se... O sea, como... No, que me encantó
claro.
La escena del plan... podría ser sacada de una película y me gustó mucho.
Es que vivimos una época maravillosa. Yo creo que es sí. así. Otra cosa que me peta la cabeza de Doraemon. El puto parque con el cubo de cemento, esto, los tres cubos sí. de cemento esos. O los tubos,
sí.
los tubos de
el
cemento.
Solar. El solar.
El solar, sí.
¿Qué coño hacen
es como,
ahí?
Bueno, ¿qué coño hacen que era un construyador? Porque un solar...
Lleva años ahí.
Claro, ¿cuánto duró la serie?
Pues yo qué sé.
Y no han movido
hasta
ni medio tubo.
Hasta ahora están, ¿no?
O sea, ahí siguen.
El tubo de cemento, ahí, venga.
Para que veáis que no estamos tampoco tan mal, que la obra pública en Japón también va lenta.
Me va súper sí. lenta no también. Sí, sí. Bien. Que eso, bueno, es que hay...
Bueno, y también es machista porque solo hay... plaza de béisbol, quiero decir que, bueno, un parque de esto para jugar al béisbol.
Ahí, sí.
¿Qué es porque es machista eso?
¿Pero por qué es machista? Porque
¿Por tendría que poner una pista de patinaje y de
no
baile?
No, mujeres.
No, porque, bueno, es esta cosa de que los patios están para niños, están para niños y niñas, es decir, para infantes, están diseñados para que los hombres ocupen todo el espacio y las niñas.
Pero ellas pueden
pocos.
Jugar también.
Claro, podrían, sí, pero no se ve mucho ahí en Doraemon. Como que, sí. que jueguen. De hecho,
las mujeres no se divierten. En
la hermana de Gigante, de Shagan, es dibujante. Y es dibujante brutal. ¿Os acordáis de esto?
No, era,
dibujaba anime. Y hay mangas.
Hostia. ¿La hermana pequeña
la
fea?
Hermana sí. Era una novita. Crack dibujando.
Claro, es que... ¿Y qué hace Shizuka? Enseñar las bragas.
Vale, y otra cosa que me peta la cabeza de Doraemon es ese final, ese rumor de final que hubo, que es todo es un sueño de Nobita. Porque había en los finales de Doraemon tiene que volver al futuro.
Sí.
Una de las claro, no, he dicho esto antes. Una de las cosas que decían de por qué Doraemon, de las justificaciones de por qué tenía que volver al futuro, es que estaba modificando demasiado...
El pasado,
entonces había repercusiones en el futuro, con lo cual lo hacían volver.
Eso que pensé yo, que digo, a ver, si es tu gran tataranieto...
Ya está, si te follas a Shizuka, ya está.
Claro. Desaparece el tataranieto, claro.
No sé, o a lo mejor es... hijo de Shizuka y de él, y, ¿sabes? Pero es que las cosas, los viajes en el tiempo, todos los plots que tienen viajes en el tiempo son una unidad de olla.
Hagamos un podcast de esto, solo de viajes en el, de pelis
eso
y cosas.
Eso ya existe. En el tiempo, todo de sí. Poderosos ha hecho uno, pero podemos hacerlo con nuestro toque de brilli brilli, si quieres.
Ah, vale. Hostia,
pero hay una serie alemana tipo Stranger Things que salió el año pasado, que soy muy fan. ¿Cómo se llama?
Dark.
Pero que
Dark.
Es, a ver, yo
hace más la olla,
¿eh? Miedo tengo de la tercera temporada, porque la segunda ya acaba que dices, venga, hombre.
Sí, pero quiero decir que te explota la cabeza con la mierda del tiempo. Que,
claro,
que,
sí,
que,
sí.
Que, claro. Que,
es que está
yo creo
eso.
Que cualquier serie que involucre viajes en el tiempo necesita tres veces más guionistas que una normal.
No, yo creo que no, porque Doraemon no. Se lo pasa todo por el forro y tan campante.
No pasa nada, porque es para niños. Pero
claro,
decir,
por eso.
No, pero es que para adultos también te trampean de una manera, trampean, que esto no sé si existe,
sí.
Pero
bueno,
que,
claro
te,
que
te meten la trampa de mira, vamos a hacer que viajamos en el tiempo... Si pasa eso, modifico esto, porque a mí me sale de... Como
¿y
no
si
está
no,
justificado,
no. Y, no pasa
y
nada.
Las reglas del viaje en el tiempo es cualquier cosa que toques en el pasado repercutirá en el futuro, pues me invento que
pues
he podido tocar
aquí,
esto y
pues algo puede pasar.
Claro.
Y luego la lías parda y no pasa nada.
No pasa nada porque tú, como guionista, dices, no,
¿esto
te lo
es
justifico
ficción?
Porque tal, ya está. Sí, sí,
ya está,
qué
no,
fácil.
No hay que ser coherente siempre.
Luego había otro de los finales que era volvía al futuro, simplemente porque Nobita ya, Doraemon consideraba que ya era autosuficiente, entonces hay un capítulo del manga que era, ay, nos despedimos de una manera muy de esto y me enfrento al gigante por última vez yo solo y gano. Uh-huh.
Se enfrenta físicamente.
Físicamente y gigante le podría, pero ve la valentía y ve un cambio en Nobita y hace como un vale, te dejo ganar.
Wow.
Eso era uno de los cómics que dice, hostia, y Doraemon se va satisfecho.
Luego hay uno de que se le apaga la batería a Doraemon.
¿Verdad? Bueno, pero esto es un drama.
Eso me parecía tan bonito, en plan.
Qué guay.
Vamos a solucionar la serie con que se le ha acabado la batería.
Sí, sí.
Ah, es un final. No es un capítulo.
O sea, al final.
No, había un capítulo de esto.
Bueno, no sé, claro. Yo leí que es como los que se dijo que eran finales, que en realidad no existen como finales, pero que era que se le acababa la batería. Entonces Nobita tenía que elegir entre volver a ponerle una batería, pero Doraemon iba a perder todo. O sea, iba a ser como un reset. De,
no,
por cierto, se me ha muerto el Tamagotchi ya cuatro veces, ya no lo he vuelto a iniciar. Lo mato todo el rato. Lo dejo media hora y ya me sale la puta nave esa. Bueno,
ay,
que soy una madre
drama,
de mierda.
Regalé un Tamagotchi.
Bueno, y entonces él tenía que decidir entre eso o pues ya dejarlo estar y afrontar la vida. Y creo que era como que, pues afrontar la vida sin Doraemon, ¿sabes? Sí, pues, pero me pareció súper triste.
En el anime se solucionaba como que encontraban la forma de salvarlo siempre. O que claro, al final Doraemon se quedaba porque había un tema claro, de tenemos que seguir.
Pero habría una fase de estar hablando como cuando al Walkman se le iban acabando las pilas, en plan, sí, que sí, empieza el Doraemon en plan... Eso sería genial.
Me encantado de tenerlo.
Sí, no lo sé, me lo estoy inventando.
No,
si
lo
estoy
que hacía,
ah, si
lo que hacía es el que estaba de bajona. Yo había un capítulo que estaba de bajona y tenía un problema mecánico. Sí. Ay. Estaba enfermo. Y tenían que llamar, creo que había otro Doraemon más pequeñico, que sí, era como una...
Y la Doremi esta, la Doremi, o como se llama ahora.
Estaba súper enamorado.
No, pero él estaba enamorado de un gato. De una gata.
No de Doremi,
es verdad.
No, Doremi era su hermana, o una robot igual que él.
Era como Pinocho, quería ser real.
Y luego también el final, que se rumoreó más y que es el falso, es que Nobita estaba en coma sí, toda la serie. Que esto no existe, ya te lo digo ahora, porque este es la está poniendo una cara.
Sí, pero esto fue Dios, muy famoso, tío.
Esto surgió en internet.
Son mucho más pajeros que yo, porque un rumor, yo esto no lo sabía.
Pues un rumor que surgió en internet era Nobita se despierta del coma y ve que Doraemon no existe. Que
y se Nobita todavía ha sido
Shizuka y está casado con el de Kisugi.
Sí, no sé cómo se llamaba.
De
verdad.
Kisugi.
Sí, sí. Pues
que a eso
drama,
se le sumó una ola de fake news de que cuando ese capítulo salió en Japón, niños se suicidaron, sí, cosa que en plan no salió ningún capítulo y si se suicidaron mentira, no fue por eso, ¿sabes? Ya. En plan,
además no es real, este capítulo no existe. No vale, como el final de Los Serrano, que sí, es exactamente que... así.
Bueno, no era un coma, pero...
Era un sueño de una noche.
Un sueño de una noche y se soñó todos los ocho temporadas. Pero que aquí, esto yo a mí me da igual porque a mí el anime me la bufa y yo voy a hablar aquí de Los Serrano. Los Serrano tiene un problema más grave que ese final, que es... O sea,
los 12 años que han pasado entre
medio. No, lo grave no es los detalles del sueño que ha tenido, ni todo esto. Lo grave es que el inicio de la serie de Los Serrano, el narrador, en primera persona,
exacto,
es Curro.
Sí, sí, el hijo pequeño.
Entonces, ¿cómo coño va a ser el sueño del padre si me estás planteando que el narrador
es
Curro?
Al principio, o sea, de la serie el narrador es el niño.
A ver, en los sueños pasan cosas muy raras, Sofi.
No tiene puto sentido. Bueno, no sé, no tiene sentido en general, pero es que búscale la lógica a esta serie. Búscale la lógica a Los Serrano, cariño.
No, pero ¿has visto ese final? Es maravilloso.
Es magnífico, lo he visto un montón de veces.
Es precioso.
Pero es que ya llevaban como dos temporadas de bajona muy fuerte. Sí, sí, sí. Era depresiva esa serie ya. Y ya al final es él que se va a suicidar. Él se tira de un puente. Sí. Porque ya el Curro estaba en la cárcel, bueno,
sí,
unas movidas.
Una cosa muy rara.
Y entonces ya se va a suicidar y cuando se suicida, ¡pam!, se despierta del sueño. Y están todos pues tan panchín.
Y está su mujer, que es Belén Rueda.
Su mujer, que también había muerto en la serie.
Había muerto en la serie. Belén Rueda está al lado y él, claro, flipa, hostia.
Que convengamos que a él, ya, sí, o sea, él se casa con Belén Rueda porque su antigua mujer había muerto ya. O sea, se le mueren dos mujeres.
Que dices, a lo mejor eres tú.
A lo mejor estás haciendo algo mal, tus chistes de mierda. Exacto. A lo mejor...
No, pero yo me lo pasaba muy bien al principio con Los Serrano.
Era muy divertida.
Era divertida.
Con Candela. Es que esa señora me encantaba.
Tenía sus cosas.
A mí me encantaba.
Sus cosas.
O sea, se ha convertido en un podcast sobre Los
Serrano.
No,
es que me flipa.
Venga, pues yo quiero hablar de Doctor Slum.
Dawson, ¿no? Decías.
Ah, por cierto, el creador de Doraemon, bueno, los creadores, son los mismos de Hattori el Ninja, que sigue la misma lógica que...
Yo solo me acuerdo de la canción.
Hattori al ninja.
Hattori, yo soy aquí. Ni. Saltan por las montañas y trabasan las vals. Parmiens arriba y en tots vol estar.
Vale, pero hoy vamos a hablar de Doraemon, ¿no?
Ah, sí.
Ay,
sí.
De Doctor
Doraemon ya está.
Vale, pues quito de esto, ¿eh? Vale.
Venga. Bueno, Doctor Slum es de 1980 y es de Akira Toriyama, que es el mismo que nuestra aclamada y fantástica y preferida serie, que es Bola de Dragón, Dragon Ball.
Bola de Dragón, que creo que merece su propio podcast.
Sí.
Vale.
Y en ese plural
spoiler.
También, sacadme de ese plural también.
Sí.
¿Sí? No están. Ductos
Slum. A mí me la suda.
Ductos Slum.
Vale, tampoco sé ni qué es.
¿No sabes qué es?
No.
El Doctor Slum.
Ya está aquí. Ya
ah,
sí.
Ese se llama, pero ese se llama Doctor Slum.
Claro, esa es una cosa
he vivido
que pasa
en una mentira.
Pasa en muchas series de estas que conoces al personaje y te crees que la serie se llama.
Sí, pues sí, fíjate.
No.
Sí.
Uy, de hecho, aquí en catalán se decía arare, pero en japonés es arale.
Es arale, arale.
Pero aquí se decía arare.
Sí, el arare.
Arare.
Todo el mundo le decía arare.
No, la serie le llamaban arare.
Sí, sí. Pensaba que lo decíamos mal.
Lo veía escrito arale.
Arale. Y era muy raro, era como, dice arale.
Bueno, porque a lo mejor en japonés la L se pronuncia R. Igual que...
la L no es una letra japonesa.
No, pero que es verdad que lo dicen así. Por ejemplo, había la canción de Mazinger Z, la original, hablaban de Super Roboto, y es Super Loboto, como lo decían en la canción. Esto es una fricada, un detalle friki. Que, hola, Arale, ¿qué tal?
Bueno, Arare, personaje fantástico. Magnífico. La serie es fantástica.
Me encanta
el universo de Arare, el pueblo, los personajes.
La vila del pingüí,
todas las fricadas de que el sol habla, que el despertador tiene cara. Y todo, es todo cuquísimo. Es fantástico. Entonces, en el primer episodio de Torsloom, el profesor, que es un científico loco, crea Arare y está creando Arare. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez está hecha, no tiene ropa.
Claro.
Entonces tiene que ir a comprarle la ropa. Entonces va al centro comercial y este señor, que es un salido es un salido, pero
qué asco,
que es muy heavy, claro, tiene que comprar braguitas para Arare, pero por la vergüenza. Entonces se va a todas las tiendas, compra todo de prendas de mujeres, se transviste y se va a comprar las bragas.
Hombre, no sé qué problema
tiene. La señora
tienen.
Dice, es para usted, entonces le sacaron las bragas gigantes. Bueno, o sea, esto ya es los primeros dos minutos de la serie, es esto. Sí. Y luego, Arare, él le dice, ves para saber que yo soy un gran profesor y un gran científico, ves a la escuela y haz ver que no eres un robot. Porque claro, ella todo el rato es como que le está chinchando, todo el rato dice cosas que lo dejan en jaque, y él como que tiene miedo que se piensen que es su hija, porque no quiere que la gente piense que es un pervertido y todo esto. Entonces, ella va a la escuela. Y cuando vuelve de la escuela, dice, me han dicho en clase que yo no soy completa porque estoy plana. Entonces dice, claro.
Una niña, ¿eh?
Dice, claro, porque yo no he visto nunca ningún coño, entonces no se lo ha sabido hacer. Entonces el tío crea un invento para ver a la gente desnuda. Para solo ver la materia viva. Entonces, sale a la calle y hay un momento en el que se cruza con la señorita Yamabuki. Es como todo el rato, por esta cara como de
vicioso y
como de follet tortuga, de profesor. Sí, ¿cómo se dice en español follet tortuga? Porque
Tortuga duende, creo que se llamaba. Bueno. Ojo, ¿eh? Bueno, que ese era el Mutenroshi.
Mutenroshi, exacto.
Mutenroshi, maestro Roshi. Sí.
Claramente esta serie en Japón no era para niños, ¿no?
Pero es que Bola de Dragón es también en este estilo.
Claro, Bola de Dragón es...
Bola de Dragón con las braguitas de Bulma.
Sí. ¿Sí? No avancemos sobre la Bola de Dragón, vamos a dedicar un programa entero porque es...
Merece.
Programa en el que igual yo ni vengo.
Mucha
fíjate
movida.
Lo que te digo.
No lo veremos porque se apagará otra vez la cámara. No, que digo.
Mierda, no me asustes, ¿eh? No me asustes. Entonces, bueno,
Arare
nos encanta porque...
Es maravilloso.
Sí, porque es fuerte, es divertida, no dice lo que piensa, da igual, es como súper alegre, entonces viajan al pasado y encuentran un huevo, que es el hermanito el Agachan, que se come las cosas, o sea,
es como un dragón, porque tiene alas como de dragón pequeñico,
sí.
Y luego es como un ser humano.
Como un insecto, pero tiene como antenitas de insecto.
Sí. Claro, también hay muchos personajes que vienen de sitios que no te dicen dónde es, pero da igual, porque hay dos marcianos.
Ya
también.
Es como, ya hay una licencia a la fantasía.
Las
que
cacas
da
son
igual.
Rosas y tienen ojos. Sí.
La caca de la verdad que es mitiquísima. Sí, sí. Es decir, el emoticono de la caca con ojos, esto
ahí,
es
seguro.
Un guiño a Arare.
Y yo creo que,
o un
que,
robo.
Bueno, sí, puede ser. Un homenaje.
Vale,
es más bonito.
Dejémoslo ahí.
Y además que todas las tramas es lo de siempre. El profesor que quiere demostrar que es súper guay, pero es un inútil total, lo que pasa es que es muy inteligente. Y está enamorado de una mujer, que es la señorita Yamabuki, perdón.
Que es la profesora de Arare.
Claro.
Y que es la señora típica, bueno, es que... Las representaciones de género en esta serie son porque los tíos son todos unos salidos y un tal, y las tías son todas hada del bosque, súper figura maternal, de plan súper caring, como que te cuidan y que son súper dulces y nunca se enfadan y tal. Es fantástico.
Pero tenían chistes visuales muy guays, que era el profesor este, el Dr. Sloom. De repente, cuando veía a la señorita Yamabuki, se ponía como serio y estaba súper bien, bien dibujado. Sí,
¿en serio?
Y sí, le cambiaba incluso la voz.
Y hacía, parecía Magnum un poco.
Claro, claro. Sí, sí, el tío con un bigotico.
De la serie, sí, sí.
Y luego era un tío rechoncho y tal, pero en el momento que la veía se ponía como serio y luego pasaba algo que le hacía ver cómo es realmente él. O sea, cómo es realmente él. Pero yo creo que es una cosa, una proyección en su cabeza que además a la otra le llegaba, que era como, hostia, este tío es interesante. Y luego era un patata como
siempre. Es en plan All Spice, ¿no?
Sí, sí, pero era buenísimo. Y una de las cosas bonitas de Arale, y que luego ya veremos en otros personajes de Akira Toriyama, que no hablaremos hoy, es que es una niña muy inocente y que está descubriendo el mundo. Y además es un mundo, claro, lleno de fantasía, como es la vida.
Vaya
de
un mundo para descubrir, claro.
Claro, entonces tú como niño estás viendo ese mundo que está flipando a Arale todo el rato. Es que está flipando. Y luego tiene cosas como normales, normalizadas, que para ti son como, pero claro, a ver, estás viendo, el sol te está hablando, o el búho que te dice, tiene un micro el búho y te despierta al día, ¿no? Era un búho, un pájaro que dice, ya son las no sé qué, te decían la hora que era para que te despertases.
Yo quería vivir en ese pueblo.
Era brutal.
Está muy bien esto que dices, porque realmente, si lo piensas, viendo el primer capítulo pensé, hostia, es un gesto filosófico bastante guay, Arale, porque todo está cuestionando la normalidad, ¿no? Lo que es normal. Por ejemplo, el momento en el que tiene, bueno, profesor Dr. Slum necesita ver un coño para poder hacérselo, que luego resulta que no era el coño, que era el ombligo, lo que no tenía.
Claro, pero eso es lo que antes he pensado, digo, ¿en qué momento en el colegio le han analizado?
Claro, pero él como es, entonces supongo que como excusa, como quiere verlo, entonces, bueno, cuando está buscando, y ella le dice, pero ¿por qué no se lo pides a señorita Yamabuki que te lo dije ver? Y ella, él le dice, ¿pero qué claro, dice? No sé qué, rollo tal. Y es como que no mola porque todo el rato está como cuestionando, ¿no? Que en este caso, obviamente, que pero que con esta y con otras cosas hace gestos hechos filosóficos que es poner en cuestión lo que ya se ha normalizado. Pensemos, hostia, ¿esto realmente qué significa, no? Está guay. Perdón por la falca filosófica.
No, pero es que de hecho va de eso.
Yo ahora, para relajar un poquito, voy a empezar a hablar de pollas, ¿vale? Me he traído una sección sobre tipos de pollas.
Dale.
No, seguid.
Dale, vale. Seguid, digo, si has hecho una sección sobre tipos de pollas de anime...
No, de anime no. Taparía. Tipos de pollas en general.
Hoy he visto un post, no sé dónde, porque sabéis que hay este tipo de manga que es como de terror y sexual, que siempre son como monstruos que se follan a ti. Es que hay como un tipo de porno así también,
sí,
creo.
Que son también con tentáculos, con no sé qué.
Es que hay
sí,
uno...
Que, y decía, total, el vídeo me salía en YouTube, que he estado mirando a saco de anime, sí, me salió un vídeo que ponía, ¿por qué los personajes con tentáculos no pueden... como, es que era en inglés, ahora no sé cómo decirlo, pero como porque no pueden guardar sus tentáculos, siempre tienen que meterlo por... monteros por agujeros cósmicos.
Hay uno que es genial de...
¿Y por qué era? Perdón, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no has leído el artículo. Es porque...
No lo he leído, pero era...
Se lo planteaba.
Era un título que era como una coña, que hacía mucha gracia, porque
vale.
Supongo que eran como cachos de película.
Él se hubiese metido a saco.
¿Entiendes mi preocupación, no? O sea, yo pensaba que era como un titular de ¿por qué esto? Y te lo explicaban en el artículo. No, es alguien que
desarrollado, ¿no?
Un meme,
claro.
El título es como... Perdón.
Que hay uno que es de como un dios de pollas, y es como que empiezan a salir pollas enormes, venosas por todo el suelo, y van empalando a gente. Es una fantasía de pollas.
Pero
todo.
Pero eso debe ser hentai, ¿no? No es anime.
Hombre, sí.
No, pues se llama Shunga, ¿no?
Bueno, no sé.
Los dibujos esos japoneses... Los dibujos japoneses que no tienen nada que ver con anime. O sea, tienen que ver porque es son los orígenes, ¿no?
¿Sabéis los orígenes del anime?
No, pero quiero decir que coño, que es arte japonés, ¿no? Pues el arte antiguo este, como había esta representación del Shunga que eran representaciones sexuales, y los tíos siempre los hacían con unas pollas gigantes, por del plan... muy grandes, con unas venas, unos pelos horribles, los coños también, como una cosa muy fuerte.
Sí, qué asco. Sí.
Tipo Kama Sutra, pero así...
Pero hardcore.
Sí. Entonces, Dr. Slum.
Dr. Slum. Una cosa que pasa con Dr. Slum, y me sirve para relacionarla con una que quería traer, es que se conoce como la Arale, como Arare, o como el personaje, entonces tú crees que la serie se llama así, y es Dr. Slum.
Sí.
Pasa también con Captain Tsubasa, que aquí llegó como Campeones, que la gente la recuerda como Oliver y Benji.
¡Hostia! Ah, amiga, vale.
Y pasa exactamente lo mismo, que la gente es Campeones, llegó aquí, pero se llama Capitán Tsubasa.
O sea,
nada de, Tsubasa, nada no sé ver. Cómo se pronuncia. Y hay una cosa que, o sea, me flipa de esta, que es, obviamente, es una serie que no vi, no seguí mucho, pero la canción la sabemos todos.
Mi hermano la veía.
¿En serio?
Mi hermano la veía y era aquello infumable y tenía un videojuego y todo, que es que eso no había por dónde. O sea, era...
horrible. Pero dejadme poner la canción, por favor.
Si te dejamos.
Sí, sí. Feel free.
Es un poco...
Era para flipar esta canción, ¿sí o no? ¿Estoy solo en esto?
A mí es que todas las canciones de estas canciones, todas las canciones de anime como que me recuerdan a un videojuego y me encanta eso, sí, ¿sabes? Claro. Como ese desarrollo de synth.
La de Sailor Moon.
Ochentero.
Me parece una fantasía.
Ya llegaremos, sí. Claro.
Quizá otro día.
Esto es un temazo. Y además la letra que le pusieron, todo el mundo la sabe, todo el mundo la canta.
Todo el mundo la canta. La gente no va por la calle cantando esto, pero bueno.
Hombre,
hasta ahora no ha empezado la letra, cuidado. Ahora. Yo tengo una cosa que es que solo veía dibujos en catalán. Yo solo veía todo lo que echaban en TV3. Entonces,
¿La Manada del Patio no la veía?
Sí, claro, sí, por sí. Era más mayor. Pero que de pequeña yo veía literal TV3. Porque yo hasta no hablaba catalán en mi casa y yo no hablo español hasta ya bastante mayor.
Qué
decir,
mona ella.
Claro, iba a un cole de que solo hablaba catalán. Claro. O sea, que no.
¿Piperán? No necesitabas. Hombre, Piperán.
Benji Oliver. Bueno, a mí me suena como muy viejuna esta serie también.
Es que es del 81, ¿eh? Es un año después que...
Ah, yo pensaba que era más vieja.
No, es del 81, sí. La primera emisión, que deberíamos verlo. Te voy a quitar la canción, que si no...
Por favor.
Claro, a mí Oliver Benji no me gustaba, o sea, Campeones no me gustaba porque era todo el rato ellos ahí... o sea, las series normalmente de deportes no me molaban. Slam Dunk, Cinturón Negra, que era la Ginger.
Sí, Ginger era guay.
Sí, yo entiendo que era guay. Yo había visto Chicho Terremoto. Había series de estas.
¿Eso es una serie?
Sí, sí, Chicho Terremoto. ¿No conoces? Buah, no. Es flipante. Otro día también. ¿No conoces tampoco?
Otro día, a ver, ¿esto qué va a ser? ¿Un podcast temático de anime forever? Pues yo os estoy viendo las intenciones.
No, claro.
Y yo vengo a todo a hablar de pollas.
El objetivo real. El objetivo real. De hacer saber a Wi-Fi era hablar de
vale, pues me voy a empezar a inventar cosas y ya está.
No, pues de esto no, de campeones.
Seguimos hablando de feminismo porque se ve que le ha gustado a la gente, sí. Cuando hablamos de eso.
Yo conocí al autor de Oliver y Benji.
Uf, pues mira.
Luego os lo cuento.
Hombre, vino mucho aquí. ¿Qué va? Cuéntalo ahora.
No tienes por qué entrar en mi vida. Estoy haciendo un cachado.
No tienes por qué entrar en mi vida. Vale, me parece bien.
Siempre dice que ha conocido a todo el mundo. Pues
claro,
mentira,
él conoce a todo el mundo.
Ah, pero era mentira en este caso. No,
porque dijo que Harry Potter se llamaba Harry Potter, claro, porque él había conocido a la Rowling esta, a la JFK.
¿En serio? ¿Y te lo crees? Me parece tan bonito.
No, pero que me decía... Hombre, esto más claro que no. Porque, no, pero yo sé que el otro, el Rodrigo este, Rodrigo es súper famoso porque es director de cine y tal, sí, y conoce a gente.
Viendo lo que va contando...
El otro ya. Bueno, es que yo soy un poco... Soy primeriza, ¿eh? Vale.
Primeriza.
De todopoderosos.
No, el caso es que Campeones siempre era como... que tardaban un montón en llegar a la portería contraria. Un partido entero eran 400 capítulos y era como, madre, que han hecho triangulaciones y el campo medía 18 kilómetros, si fuera
mínimo.
Así real.
Sí, sí, eso me parece fantástico.
Llegaban súper tarde.
Sí, mal claro, tiempo de hacer eso.
De un
eso.
Partido hizo como, no, eso más o menos tendría que ser 18 kilómetros.
Ahí había una cosa que me da mucha rabia a mí, que era cuando le daban a la pelota, en como que se deformaba. Y era como...
Porque hacían efectos, claro.
Sí, claro.
Es que si no, tú imagínate un anime solo de un equipo de fútbol.
Es que no da.
De repente tienen que inventarse técnicas de cómo le doy.
A uno ser homosexual y que hubiera...
No sé si pasaba.
La peli de Campeones era de fútbol también, ¿no?
No, era de básquet. Es un remake de Javier Fesser, que también llegaban tarde a marcar. Sí. O llegaban tarde a cosas, porque no eran... No sabes de qué va Campeones, ¿no?
Sí, pero pensaba que era de fútbol.
No, era de básquet.
Vaya, pues no me creo de nada.
Es un remake un poco al libre albedrío.
En fin.
Vale.
Una curiosidad de Campeones, y hablando también de otro anime que se llama Lupin III, que no lo conoceréis, pero es de un ladrón, que aquí se emitió también, pero la versión italiana de Lupin que se emitió antes que Campeones aquí, tenía esta intro. Es otro anime también.
Ah, distinto, esto lo habían comentado en no sé dónde.
En Petar la Chorrada, quizá.
No, en otros, porque yo la verdad no veía el programa. Pero bueno, sí que esto lo habían comentado en otro sitio.
Es una curiosidad que a mí me petó la cabeza. O sea, es lo mismo, y ahora empezará en italiano, bueno, cuando empiece.
¿Y la letra dice otras cosas o...?
Claro, habla de Lupin.
Bueno, es como nosotros que hemos pillado el fondo de Sakura y a lo mejor la gente no sabe qué es de Sakura.
A ver si hablan de Lupin. Incorregible. Lupin, que es...
Incorregible.
Claro, wow, era la historia de un ladrón que era nieto de un ladrón muy famoso de una serie de libros.
Wow.
Y el tío tenía su banda de ladrones y era un tío muy carismático. Era un poco un buscavidas.
Sí.
Han Solo, un mercenario que hacía trabajitos para otros y robaba y tal. Y era una serie bastante
guay.
Y aquí
viene lo de ser un lumpen.
No sé si viene de ahí. No lo había oído nunca.
¿Lumpen? ¿No?
Lo
estoy inventando yo. No sé.
No sé. Bueno, voy a pararlo.
Bebí
en seco.
Mucho ayer,
no sé,
lo
no sé pararlo en
no.
Fade out. No sé hacerlo con esta aplicación, lo siento, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Yo he hecho
así, mucho más suave.
Sí, sí.
He hecho un.
No sé hacerlo,
el degradé, ¿no?
Sí, un degradado.
El degradado. Bueno, quería traeros
vale.
Esta curiosidad.
Sí, gracias.
Nos ha gustado, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hemos quedado que hablaríamos de unas series y tú vas sacando más series, más series, más series.
Es que
y
me
entonces...
flipa el tema, entonces no
vale.
Puedo parar. No puedo parar
vale.
mi. ¿No veis que estoy como muy animado?
¿Cuál era el
hoy?
Siguiente?
Muy anime.
Caballeros del Zodíaco.
Ah. Bueno, de Caballeros del Zodíaco me la suda también porque...
1986 es de Masami Kurumada.
Pues de ese mismo. Y
Kurumada.
Lo único que tengo que aportar aquí es que yo la veía casi por obligación porque mi hermano la veía, entonces yo la tuve que ver. Y aquello era un chocho de argumentos, o sea, era como mitología griega pasada por Japón y luego hubo...
¿Y el horóscopo, no? ¿O no? ¿O no iba por
claro,
ahí?
No, no, pero ah. Eso tramitó por ellos, vamos mezclando cosas, que luego llegó, habían como diferentes ediciones y llegaron a mezclar mitología nórdica, entonces aquello era dioses, bueno, ni nada,
sí.
Sentido cero,
nunca
o sea,
la entendí,
una mierda.
Ya, nunca la entendí.
Pero los personajes eran muy guapos, eso es verdad. O el protagonista, no, que yo dije que me encantaba Pegaso, pero no, Pegaso era el normal.
Sí, el normal.
Y había uno rubio que era una belleza. O sea, una cosa loca. Y luego me he dado cuenta de que a mí me flipaba uno que tenía el pelo verde. Que yo, desde mi heterosexualidad, asumí que era un chico. Pero realmente no tengo muy claro que el personaje fuera chico o chica.
Bueno, pues mira, esta belleza
o,
como
no
indefinida.
Lo sé. O, sí, o no sé qué onda.
Bueno,
pero era
un robot.
Guapo. O sea, o guapa o lo que sea, es bello. Me encanta.
Es bello.
Es que,
eso es lo que, tengo
hay que habría que hablar de este fenómeno.
Y la canción.
De cuando nos enamoramos de los personajes, ¿no? Porque
sí.
Esto nos ha pasado de adolescentes y de niños a todos, que nos hemos enamorado fuertemente, ¿eh?
Sí,
muy
sí.
Fuertemente.
Sí, yo no puedo decirlo porque es de otro podcast que haremos, pero me enamoré muy fuerte de una persona.
Yo te voy a decir de que me enamoré, y es el siguiente que viene en la lista, es
sí.
Ranma.
Yo también me enamoré de Ranma, es verdad.
Ranma. ¿Quién no se enamoró de Ranma? Porque era
yo.
Un chico, era una chica, era un personaje fabuloso, era un gran luchador, estaba buenísimo y buenísima todo. Y era la serie esta era fantástica.
Me generaba dudas porque a mí me gustaba.
Una señora
chica.
La hizo, una señora.
¿Cómo
Rumiko
se llamaba?
Takahashi.
¿Y de año?
El 89.
La gente que no la seguía en catalán aquí se está cagando en nosotros, otra vez más. Como todo este podcast va a tener tantas críticas de los dos que nos escuchan fuera de Cataluña. Pero claro, es que para nosotros la nostalgia viene de aquí también.
Claro.
Estas canciones yo me las sé de memoria.
Y además que la mayoría de... Fíjate tú que la voz de Ranma, el doblador, es el mismo que el de Goku.
Ah, pues sí.
Entonces, claro, es que hay una cosa ahí de nostalgia, de que nos tenían ahí atrapados ahí. Y los que cantan también las canciones son más o menos los mismos. Este es el de Musculmán. Claro, es que...
A ver si dejáis trabajar a los demás también, ¿eh? Dobladores
sí,
del
ver,
panorama.
No, es que el mundo del doblaje
sí,
se
sí.
Sabe que es súper endogámico. Hay cuatro personas y una de ellas es el padre de Patrial.
Chupa, chupa.
Entonces, Ranma.
Buenísima, Ranma.
Esta serie, de verdad, a mí me encantaba. La música es fantástica. Ponme la musiquita esa
la
de
música
fondo
romantiquita.
Mientras explico. Es que es tan bonita. Mira, de verdad.
Bajo.
Sí, baja, baja. Entonces, Ranma. La historia es la siguiente. En el primer capítulo, Ranma con su padre llevan un tiempo en China entrenando, porque entrenan karate, no sé qué es,
sí.
Karate. Y son súper buenos,
arts marciales,
no son saben, muy buenos no. Los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que se van, padre e hijo, se van a entrenar a un sitio de China y están entrenando en esa cosa típica de los palos de bambú, que no sé qué y tal.
Entre
y se caen
fuentes de agua, ¿cómo se llaman? Las dos de agua, ¿no?
Sí.
No sé cómo decirlo.
Bueno, sí, unas piscinas de agua sí. Naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que se caen y cada piscina tiene un maleficio, como una maldición diferente. Mm-hmm. Una es que si te caes te vas a convertir en mujer. si te mojas, sí. Y el otro es que si te vas a convertir en
panda. Si te mojas en agua, con agua fría.
Sí, entonces el padre se convierte en panda si lo mojas con agua fría, y si lo mojas con agua caliente se convierte en humano. Sí. Y el Ranma es un tío... ¿Tú no veías esa serie?
No.
Ranma es un tío que cuando lo mojas es una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza la serie, que llegan a Japón... Bajaban un poquito más.
No se puede bajar más.
Bajaron un poco... Llegan a Japón y representa que el padre de Ranma lo ha... comprometido con la hija de un tío que es profesor de artes marciales. Entonces, claro, entonces la chica esta, fantástica. ¿Qué pasa? Que llega a la casa como mujer, Ranma.
Entonces, ¿qué está mojada todo el día?
Llega porque se ha mojado justo antes, no sé qué le ha pasado.
Claro, la cosa es que el padre de Ranma y el padre de la familia que les acoge de alguna manera, que estarán un tiempo viviendo ahí con ellos,
sí.
Son amigos de hace tiempo y hace un montón que no se ven, y el otro no sabe que tiene esta maldición de panda porque la ha pillado hace poco.
Sí, entonces, ha pillado la ETS.
Entonces, de repente les llega a casa un panda... Y la que en teoría era la futura... No sé si habla de que van a casarse,
sí,
¿no?
Sí, están prometidos.
Directamente,
sí,
ya.
Claro. Entonces, van a hacerle bromas de que son novios, no sé qué. Entonces, a ver, antes de esto, claro, ella se presenta como mujer, entonces hay un momento raro en el baño en el que ella, como se piensa que Ranma es una mujer, Ranma se está bañando como la sauna esta que se baña, en la bañera esta que se baña en Japón. Y entonces, claro, como ya se ha bañado con agua caliente y ya es un hombre, y entonces entra la otra y...
En pelotas
y lo ve, le ve el pene y es como... Ah, y se ven mutuamente desnudos. Y esto se empieza así. Entonces, a partir de aquí, que ella se da cuenta que él es un hombre, ya empieza la relación, y esto lo voy a decir y lo vamos a desarrollar en el próximo programa, es que todas las relaciones amorosas de tensión que se dan en los anime... Se llevan como el puto culo.
Siempre.
El hombre y la mujer, siempre. Y esto es algo que es un patrón innegable de todos los animes que hay. Porque al final es lo que le da a la serie la chispita. Porque claro, estamos hablando de relaciones megatóxicas. O sea que o de pronto estás súper enamorado y hay un momento como ternura, no sé qué. Pero cualquier cosa es una excusa para volver a la pelea. Y es una pelea...
Heavy shit, ¿no?
Sí, es que seguro que en Sailor Moon había también la
porque los dos son... o sea, hacen karate, hacen artes marciales...
Sí, pero no solo esto, porque yo creo que es algo... de hecho, una de mis películas favoritas, que es un clasicazo... Bueno, es como una peli, es un poco... Es del 2000 y es de actores, japonesa, se llama My Sassy Girl. Es una película sobre un romance, un pseudo romance entre un chico y una chica, y se llevan fatal todo el rato, pero yo pensaba, pero esto que es, la película es, de verdad, mirarla porque es fantástica. Y luego hay una película que se llama Your Name,
sí.
Que no salió el año pasado,
vaya,
que es...
Vaya llorera.
Que es preciosa, que es de anime, es preciosa. Creo que los creadores son... Bueno, no sé, pero sí, ahora no me acuerdo que es el director.
Me flipan.
Creo que me lo apunté por aquí.
Han hecho una peli nueva ahora estos.
Sí, han hecho una peli... Bueno, esta película es fantástica y pasa lo mismo, que es una relación como preciosa entre dos personas. Y pasa lo mismo, que el momento en el que realmente se encuentran y van a hablar y pueden se pelean de la hostia. Y es como, siempre pasa esto, es como la forma de relacionarse, debe ser como la forma en el imaginario de relacionarse entre géneros o algo así. Como
yo creo que es un tema que tiene mucho que ver con la mentalidad japonesa, que es muy de reprimirse. Entonces, lo que pasa en los animes es que a lo mejor la tía está súper enamorada, se entrega a él, a la que ella se entrega a él y le acaricia o le abraza, el otro se pone súper nervioso, la aparta.
En plan, entonces, como falta de gestión absoluta.
Es constantemente...
Verdad. Entraremos en detalle, pero no es solo esto, ¿eh?
Ya, pero que son hostias siempre
hostias
de queremos estar juntos, pero a la vez, hostia,
cero vulnerabilidad,
esto no debería.
Sí. Pero ahora, a la vez, Ranma no es moñas... Pero sí que... Pero claro, no se enrollan hasta el final.
Yo
y luego
hecho,
aparece
no
Shampoo, que es esa que es la china,
sí.
que es fantástica, que tiene un estilazo, el pelo azul, lleva unos pantalones chinos. A mí ese personaje me flipaba. Y es luchadora también. Y bueno, y cuando aparece ella, Ran, que es la churri de Ranma, aunque no se han enrollado, pero están comprometidos, se pone súper celosa, pero súper celosa. Bueno... Pero hay unas movidas de toxicidad de la hostia. Pero luego, aparte de esto, a mí me gustaba mucho de Ranma que la relación que tenía que los o sea, la familia del padre y las tres hermanas era muy guay, y de Rama y su padre, el panda, era muy guay. Sí. Tenían muy buena relación.
Hombre, es que si bueno, tienes un padre que es un panda. También, ¿eh?
No, pero luego
¿cómo te vas a llevar
de
osa, con un panda?
Se pegan todo el rato, pero quiero decir que hay como una relación, es una relación bonita de padre. No hay ninguna madre en esa serie que dices, hostia.
Sí, sí, es curioso, es verdad. Es curioso. No, no me había planteado eso, es verdad.
Y claro, y luego, pues que, por ejemplo, en el primer episodio, Ranma le tiran caza dos veces a su padre que no le ha, que decide por él y no le ha pedido permiso. Me parece algo muy sano de plantear, que un adolescente le diga a su padre, hostia, has decidido esto por mí y no me has consultado, ¿no? Que está guay, como... Claro. como
Yo cuando la vi también desde un prisma también de niño que está viendo algo muy sexualizado, porque realmente no paran de encontrarse en el baño, aunque creo que estaba censurado en la versión que yo vi, porque la he visto ahora...
He visto
ahora de nuevo esta versión en catalán, y las partes que estaban censuradas entonces están en japonés, tal cual. Y son momentos
que dicen,
son en momentos que se encuentran en el baño en pelotas, se ven los pechos de ambas, tal.
Que no tienen pezones, es como Instagram.
Sí. Pero bueno, pero que se ven así.
Nunca pezones.
Y esto se había censurado en TV3 o en Super 3. Sí. Que ahora supongo que ya no, pero bueno, es que ahora, es una cosa que...
O vete a saber.
Sí, no, yo creo que sí, porque no se van a gastar dinero en volver a doblar, seguro.
Bueno, puede ser, pero bueno, que me parecía también, yo estaba a tope con Ranma mujer, a tope.
Bueno, y Ranma...
Tenía dudas yo de, hostia, si
de
es
Ranma
un
hablaremos
realidad,
otro día porque ya lo sabes. Pero,
¿y porque, cariños?
Por ejemplo,
aquí la Sofi tiene que ir ahuecando el ala.
Vale.
Pues creo que nos quedan muchas cosas para el siguiente podcast.
Sí.
Si os ha gustado, haremos un segundo podcast. Que tenemos muchas cosas
pendientes. Bueno, si os ha gustado, y si no también, porque ya lo tenemos preparado. O sea, vale, hemos traído una cantidad de ingente de series que no nos da tiempo
pedid
de...
Pedid que no, por favor, pedid que no.
Sí, no, que esto no que se sí, vuelva a hacer. Si os ha gustado, y espero que sí, porque ahí me flipa esto, tengo un montón de material.
Claro, además hemos empezado cronológicamente y hemos empezado a hablar de los antiguos, que son un poco más peñazos. Y no hemos hablado de Pokémon, ni de Conan, Chin-Chan,
me está echando en cara
Sakura.
Que he dado información.
Pero esos son los que hablaremos en el siguiente programa. Bueno, pues entonces nada, ya nos despedimos.
Hacemos una despedida canónica.
Una despedida rápida porque Sofi tiene que irse a hablar a ¿cómo se llama? Ciberlocutorio.
Eso.
En Radio Primavera Sound.
¿Cómo se llama?
Vamos todos para allá, que nos invite un cubata. Y... Nada, bueno, entonces...
Gracias.
Estamos en Barcelona, en el edificio de Fabra y Coats, Radio Fabra. Muchas gracias a Radio ZZ por dejarnos hacer esta liada.
Sí.
Y bueno,
gracias
que...
gracias a los creadores de animes que nos han dado la infancia.
Gracias
a Akira Toriyama, gracias a todos.
A todos.
A todos y todos.
A los muertos, a los vivos, a todos.
Y todos y...
Bueno. Bueno, yo estoy muy contenta con las creadoras, tengo que decir. Y el próximo día hablaré de la diferencia entre... Cuando un anime es hecho por un hombre o por una mujer, es muy interesante, la verdad. Hay unos hilos interesantes ahí para tirar. Bueno, como sabéis, tenía que haberlo pedido al principio porque siempre me olvido, porque sé que hasta el final no lo mira. Y hay mucha gente que no mira el programa hasta el final. Entonces,
¡qué fuerte!
Muy fuerte. Por favor, ayudadnos. Suscríbete. Danos like.
Comenta. Si te ha molado, qué series son las tuyas.
Enseña a tu prima, a tu madre, a tu tío.
En iVoox se puede comentar también y se puede hacer like.
Decirle a Pepe Colubi que me siga.
Que ya hay una persona que ha empezado a en redes
la campaña.
Sí, ya
tenemos una protocampaña. Vamos todos.
Y nada, entonces sí, la canción que hemos traído hoy.
Pues yo he traído una de una serie que no hemos hablado aún.
Porque no hemos llegado.
Pero como es muy mágica, pues la vamos a poner, que era del disco del 3XL. Que es Chin-chan
de
versión hardcoreta, que es mágica.
Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo. Adiós.
Chao.
Chin-chan. Shinosuke.
Chin-chan.
un nervito no para en todo.